En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Loidy. Bienvenidos a ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Este proyecto que ya va por la segunda temporada que estamos realizando junto a Infobae y que tiene el difícil objetivo de tratar de buscar la fórmula del éxito en los negocios. En la primera temporada ya habíamos escarbado muchísimo en tratar de llegar a esa fórmula que lo resuma y que todos puedan aplicar y finalmente encontrarlo. Pero no fue fácil, la búsqueda sigue y por eso estamos buscando a emprendedores, empresarios, líderes, en función de ser algún referente en algo relacionado con el mundo de los negocios. Hoy tengo el placer de entrevistar a un amigo, realmente lo considero así, un amigo que de esta profesión de dar conferencias, de visitar congresos, cosas que hoy lamentablemente todavía siguen postergadas, a él lo conocí hace ya varios años en un evento. Y lo primero que hicimos fue intercambiar libros. Él recién se había ido, había dejado de ser CEO de una importante compañía y había escrito un libro del cual también nos va a hablar y ha escrito muchos más. Y es muy conocido sobre todo en las redes sociales porque tiene una manera muy particular de transmitir sus experiencias. Así que voy a dar paso al invitado del día. Él se llama Leo Piccioli y bueno, qué mejor que te presentes vos, Leo. Bienvenido a ADN Empresario.
Johnny, es un placer estar acá contigo conversando, honrado por toda la descripción que haces. No sé si hay mucho para agregar, la verdad es que como profesor, a ver, me gradué de economista y un día me di cuenta de que no quería hacer eso, así que me presento como ex economista. También fui y sigo siendo bastante nerd, estudioso, me gustan las matemáticas, me gusta programar, me gusta... Y de alguna manera siento que todo este cambio que se está dando en el mundo, me siento cómodo, me siento contento en lo que está pasando y es algo que me encanta ayudar a otros a que sientan eso, a que vean que está buenísimo y que hay que cambiar la actitud, claramente, porque lo que hicimos en el siglo XX no nos sirve ya en el XXI, pero que está genial lo que está pasando.
Y Leo, bueno, este podcast tiene esa difícil misión de buscar la fórmula del éxito en los negocios, ¿no? Algo que los que hemos estudiado económicas, no importa qué rama, o hemos estado en alguna escuela de negocios, es siempre como la máxima búsqueda, ¿no? Esa fórmula que resuma todo, ese modelo que resuma todo. Ya hemos descubierto que posiblemente no encontremos la fórmula, pero lo que sí nos parece es que hay ciertos componentes que me gusta acá la mirada cero académica, ¿no? Acá es la mirada de la experiencia, de este recorrido que sos joven, pero es largo, ya lleva unos años, y en esta etapa también emprendedora y demás. ¿Qué cosas a vos, a tu criterio, no pueden faltar como ingredientes en esa fórmula, si tuvieras que nombrar algunos?
En realidad te diría, para mí hay uno solo, hay una sola cosa que es realmente algo que puede cambiar tu visión del negocio, cambiar lo que consideras éxito, te puede hacer exitoso o exitosa, y es muy simple, son dos palabras. Nadie le va a gustar, ¿no? Porque si fuera fácil de implementar, todos lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero es largo plazo. Creo que en el momento en que nos damos cuenta de que el estado de resultados del negocio de hoy, o del mes, o cuánto vendí hoy, que es una construcción de algo mucho mayor, podemos tomar el control de nuestro futuro, de nuestra carrera, de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. ¿El problema cuál es? Como te decía antes, primero es súper difícil. Si fuera fácil, ya lo hubiéramos hecho. O sea, ya estaría vendiendo cursos diciendo cómo hacerte millonario en un minuto. Pero claramente no es en un minuto, así que no los puedo vender a los cursos. Pero aparte, hay como miles de... Sobre todo en países como tal vez Argentina, que es un poquito cortoplacista a veces, hay miles de incentivos para no hacer eso. Entonces, cuando yo digo largo plazo, en este momento algún oyente debe estar diciendo pero en Argentina no tengo, o sea, me corre la FIP día a día, o no tengo con qué comer hoy, o tengo un juicio laboral, o tengo que pagar esto, tengo que cobrar aquello. Es como el día a día, el corto plazo te come la agenda. Viene y dice, quiero un pedazo, quiero otro pedazo. De repente, es más, te lo llevo al extremo. Estás relajado un día a la mañana tomando un mate antes de ponerte a full a trabajar a las 7 de la mañana, escuchando el podcast, y de repente miras el celular. Una notificación de Instagram. y tenés la necesidad de mirarlo, de ver qué es. ¿Será una venta? ¿Será un amigo? ¿Será alguien que no va a conocer? ¿Una crítica? Y el corto plazo se nos mete en la agenda como locos, en el negocio, en la vida personal, en todos lados. Entonces, lo que yo aprendí es que hay que ser disciplinados y meter el largo plazo con inteligencia, con proactividad, como tomando el control. ¿Por qué ahora digo que el largo plazo es tan importante para los negocios? Porque el desafío es entender que todos los negocios que creamos, cualquier cosa, desde el kiosquito ese, hoy vi un negocio que me divirtió a la mañana, kiosco de empanadas, se llamaba. Y me pareció divertido, dije, ah, mira, tomó el concepto del kiosco, está bueno, le puso empanadas, ya automáticamente, bueno, vos sos un experto en marketing, me imagino un montón de cosas. Bueno, eran las 8 de la mañana, no iba a comprar, pero claramente me intrigó. Y uno dice, ¿ese cartel ahí genera venta en el momento? No, genera venta eventualmente. Yo me fui, estoy a 10 cuadras, tal vez un día vaya. De alguna manera tenemos que entender que si estamos construyendo constantemente, el éxito está prácticamente asegurado. Hay una frase que me encanta que es, sobreestimamos nuestra capacidad en el corto plazo y subestimamos nuestra capacidad en el largo plazo. Entonces, nos creemos, Gardel, voy a decir algo de nuestra época, He-Man, ¿no? Creo que está volviendo He-Man igual ahora. Nos creemos He-Man, un superhéroe, que podemos ir y ponemos el cartel de las empanadas y vamos a vender muchísimo y nos quedamos ahí esperando. Y no, cacho, no pasa, no es magia. O sea, no sé, los medios nos dicen, sí, mirá, este emprendedor exitoso puso un local de empanadas y ahora tiene 500 y le tomó solamente 3 meses. Eso es el sesgo de supervivencia. Sí, estamos también, mirando solamente.
Somos muy exitistas y creo que, a ver, me gusta lo que estás planteando y tengo muchas preguntas. Lo primero es, ¿cómo definir el largo plazo? Porque cuando uno dice largo plazo, la palabra plazo significa que tiene una dimensión. Pues no es eterno, sino uno diría, es como infinito, no termina nunca. Digo, y uno necesita ponerle un plazo a ese largo plazo para de alguna manera se transforme eso en un plan y uno pueda fijar objetivos, ¿no? Porque si no es como que bueno, es avanzar y solamente, digo. Entonces, ¿cómo uno define el largo plazo? Porque yo imagino ahora hay muchos emprendedores del otro lado o empresarios, ¿no? Que dicen, sí, es verdad, el día a día me consume, en la Argentina o Latinoamérica en general tiene esta particularidad de permanentemente obligarte a mirar el hoy y a sobrevivir, ¿no? Creo que estamos en esa locura de sobrevivir y cuando uno sobrevive no puede pensar en largo plazo porque es como estar en guerra todo el tiempo, digamos. Primero tengo que ver cómo paso el día de hoy. Ahora, ¿cómo vos, si tuvieras que asesorarle a otro, ¿no? Ponerte en ese papel de asesoro a otro, vos decís, bueno, mira, lo convencé de que es el largo plazo. Ahora, ¿cómo se establece ese largo plazo? ¿Hay alguna técnica de decir, bueno, tu corto plazo es esto, tu mediano plazo es esto? Ayúdanos un poco en esa dimensión.
No tengo una fórmula matemática ni una
acá cantidad buscamos de fórmulas, Leo. Acá todo es una fórmula. Parecemos un podcast de físicos.
100%, pero entiendo perfecto, pero es parte del mismo problema, ¿no? Si yo te diera una fórmula matemática, estaría siendo de una manera cortoplacista, dándote una solución de corto plazo. Lo que te digo es que cuando nuestros abuelos nacieron, había una expectativa de vida a nivel global de 32 años. Hoy es de 76,7 años. El plazo es cada vez más largo. Entonces, si nosotros pensamos el kiosco de empanadas como un negocio que tiene que tener éxito mañana, tenemos cierta probabilidad de éxito. Si lo pensamos como un negocio que tiene que tener éxito pasado mañana, la probabilidad de éxito aumenta. Entonces, cuanto más largo sea el plazo que veas, más... de hecho, no puedo evitar pensar en gráficos. Me estoy imaginando un gráfico en un eje tiempo y en el otro
plazo. Sos un gran desarrollador de gráficos, el que te sigue todo el tiempo, en LinkedIn, estás todo el tiempo haciendo gráficos. Parece bárbaro, es una forma muy tangible de entender las cosas. A ver este
es nuevo el gráfico. Economista nerd que llevo dentro, ¿no? Por eso me hago la advertencia. Ahora, lo que yo le diría, viene, no sé, Mariana, que quiere tener éxito en su negocio, y me dice, Leo, ¿cómo hago? El corto plazo me come el día. Para mí la diferencia entre el emprendedor o el empresario exitoso y el no exitoso es justamente que el exitoso mira el largo plazo. Ahora, ok, ¿por qué no somos todos exitosos? Porque no todos podemos hacerlo, porque no es fácil. Entonces, vos decías, es una guerra, ¿sí? Hacías la analogía del corto plazo, es una guerra. Tiros por todos lados, esto, el cliente, desafíos, proveedores, pagos, desastres por todo, la inflación, la nueva lista de precios, me quiero morir. De hecho, empatizo porque me acuerdo, digamos, a pesar de estar alto en la estructura, todas esas cosas las escuchaba todos los días en la empresa. Ahora, el que encuentra la hora 25 del día es el que termina ganando. O sea, estamos todos los... Imagínate un mercado de sigamos con las empanadas, debo estar con apetito hoy. Un mercado de empanadas, el mercado internacional de empanadas, donde hay oferta y demanda, como aprendimos todos en economía, en microeconomía, esas cosas que nunca más usamos, hay oferta y demanda y todos los oferentes son iguales, porque están todos en esa guerra, en donde pasan los tiros para arriba, pasan los tiros para abajo, viene uy, una bazooka, qué sé yo. El empresario, el emprendedor, la persona de negocios que encuentra esa hora 25, que encuentra la forma de planificar un túnel para salir de ese lugar horrible, o inventar una máquina que haga repulgas de empanada mucho más rápido, o encontrar una forma, un nombre que pueda ser mucho más sólido, ese es el que va a ser memorable, ese es el que vamos a recordar después. Entonces, claro que es difícil pensar en el largo plazo, obvio que es difícil, es una porquería, porque todo me dice pensar en el corto plazo.
Acompaña a Jonathan Lloydi, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Creo que es muy interesante esto que decís, yo siempre pienso en esto del promedio de vida, ¿no? En una charla que di hace ya unos años, una charla TED que se llama Tiempo al Tiempo, donde hablaba del tiempo, esto fue en el año 2016, 2017, antes de que el time management se pusiera de moda y todo el mundo ahora hablara de esto, ¿no? Pero no es que era un visionario, era algo que me parecía que era importante. Y yo decía esto, ¿no? Como lo raro que vivimos cada vez más, pero cada vez somos más ansiosos, ¿no? Cada vez queremos las cosas antes. Y cuando uno ve a un adolescente, ¿no? Un chico de 20 años, digamos, estudiando y demás, es como que todo es ya y no tienen la capacidad de pensar a 20 años, pero ni loco, ¿no? Y digo, ¿qué relación tiene? Esto es raro, habría que analizarlo sociológicamente, pero me parece que cuando vos hablas del largo plazo, a mí se me venía a la mente esto del propósito y la visión, ¿no? ¿Cómo volver a ese lugar? Porque yo creo que le dedicamos un tiempo tal vez al inicio. Yo ahora, por ejemplo, estoy asesorando un proyecto de ciberseguridad, ¿no? Y estamos en eso del propósito y la visión, pero siempre digo lo mismo, la cuestión es tenerlo siempre arriba de la mesa, porque si no es algo que completás para presentarte a un proyecto, digamos, ¿no? O un concurso, entonces claro, como te piden, y lo haces. Y me parece que ahí está el largo plazo, porque cuando uno plantea la visión de negocio, el caso de las empanadas, ¿no? Y estamos dando un hambre, la gente que va manejando ahora dice, ¡ay, qué hambre que tengo para comprar! Hemos aumentado la demanda de empanadas en un 10% en el día de hoy, pero digo, el que visiona el negocio, ya lo ve grande, dice, pero ¿por qué no vender empanadas en Estados Unidos? Como hubo un caso famoso ahí en Nueva York. ¿O por qué no llevar la empanada al mundo? Ese está pensando en un largo plazo, porque ya la casa del kiosco de empanadas, en el corto plazo, no va a lograr ese objetivo. Es el primer paso para. Entonces ya cambia la óptica. Bueno, mi idea es llevar empanadas al mundo. Ok, perfecto. Ahora, primer paso que tengo que dar en el corto plazo es poner el primer negocio para aprender, para ver cuál es la variedad. Entonces ya casi que el negocio del corto plazo se vuelve un experimento donde uno va a ir probando cosas que van a contribuir a esa visión. No sé si por ahí esta relación te parece correcta, ¿no? Para empezar a decir, ¿dónde se esconde el largo plazo? Y en la visión se esconde el largo plazo, me parece a mí, ¿no?
100% coincido, de hecho la visión, todo el tema de propósito, tanto personal como para la empresa, personal es más largo, ¿no? Porque cada vez nosotros vamos a pasar por más de una empresa en general, es como un salvavidas para mí, es como, no un salvavidas, es como un ancla al que aferrarnos. Entonces, la prueba ácida que yo hago con estas cosas es así, es en general casi todas las decisiones que tomamos, para mí son un conflicto entre el corto y el largo plazo. Te lo llevo al extremo. Quiero bajar los precios para vender más. Primero, vos sabes esto, bajar los precios no vende más. Es toda una mentira que nos hicieron creer. Por ende, subir los precios no vende menos. Pero no importa, ese es un detalle. Pero quiero bajar los precios para vender más. ¿Por qué? Porque quiero vender más ya. Si bajas los precios hoy, tal vez vendes más ya, pero se daña tu marca para largo plazo. Y te convertís, en vez de ser la mejor empanada del planeta, te convertís en la más barata y vas a tener que bajar tus costos. Y de repente en vez de poner carne buena, vas a poner la carne de precios cuidados, lo que sea. De alguna manera, cuando tomás esa pequeña mini decisión de bajar los precios, estás poniendo tu propósito en contra del corto plazo. O sea, yo asocio claramente propósito a largo plazo. Ahora, alguien va a decir, pero si yo no vendo, no tengo para comer. Bueno, el desafío es hacer un negocio que no tenga ese problema. Un ejemplo, no sé si es algo que te está pasando, pero en la cabeza, justo ayer veía un programa de 100 argentinos dicen, y preguntaban, ¿qué es lo primero que tenés que hacer para abrir un negocio? Lo primero que tenés que tener. Y las primeras tres cosas eran, una, un socio, todo bien, otra, un nombre, bueno, está bien, y otra era un local. Y yo me agarraba la cabeza y yo decía, por el amor de Dios, ¿un local? Sí, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el medioevo. Ahora, la decisión de incurrir en un gasto mensual es lo que te lleva a tener que correr a bajar los precios para tener plata para pagar el alquiler. Entonces, si tu objetivo es satisfacer la necesidad del mundo de comer empanadas, ¿por qué demonios necesitas un local para eso? Vos querés que coman empanadas. Tu objetivo no es tener un local para mostrarle a tus papás que tenés un local.
Mirá, ¿sabés qué? Qué bárbaro, ¿no? Qué lindas son estas charlas y me imagino cómo las va a estar disfrutando la gente. Estoy leyendo un libro de Peter Drucker que se llama Lecciones para el día a día. Son entrevistas que él ha tenido, conclusiones que él saca de la consultoría y demás. Y dice algo que me parece que aporta esto que vos decís. Él habla mucho de la visión, ¿no? Y del propósito, como el largo plazo, como eso que debe ser una guía, que puede ser dinámico, que cambia, porque uno va cambiando uno, cambia el mercado. O sea, lo peor que puede pasar es que la visión sea algo rígido, inamovible, porque sería contradictorio con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Todo cambia, el mercado cambia. Y habla de algo que a mí me pareció súper interesante conceptualmente, que son las anclas. Dice, muchas veces en los negocios vamos tirando anclas, ¿no? Entonces, es como un barco que necesita llegar a destino, recién salió, pero hay un marinero que vos no ves que va tirando anclas. Entonces, claro, vos de repente decís, ¿pero cómo puede ser? Si hay un viento terrible, ¿cómo puede ser que el barco no se mueva? ¿Por qué no? Prendemos los motores a toda marcha y el barco no se mueve. Porque tenés anclas, cosas que te atan a donde estás hoy, que te impiden llegar a donde vos querés. Entonces, fíjate esto que vos decís, ¿no? Cuando uno tiene claro la visión y dice, no, me quiero abrir al mundo. Bueno, pero pará, si vos te querés abrir al mundo, primero vas a tener que viajar en algún punto, o por lo menos vas a tener que tener tiempo para desarrollar el mercado. Por lo cual, si vos ponés un local, es un ancla. ¿Por qué? Y porque ya tenés tu costo fijo. Aparte, un local hoy en día para un emprendimiento se transforma en el 30% de los costos fijos. Un local hoy sigue siendo caro, ahora bajarán un poco porque no hay tanta demanda, pero sigue siendo esto, ¿no? O lo mismo, armar estructura, ¿no? Ese sueño del emprendedor de tener empleados para sentirse poderoso y después decir, pero pará, son un ancla. No estoy diciendo que con esto no sea necesario tener colaboradores, pero pensá muy bien. ¿Es necesario tener este colaborador interno? ¿No lo podés terciarizar? ¿No podés buscar un proveedor que te fabrique la empanada en vez de poner una fábrica de empanada? Entonces, me parece que esta relación empieza a aclarar esto, decir, claro, el corto plazo tiene que ser el medio para alcanzar el mediano plazo y después para alcanzar el largo plazo. Y el largo plazo es la brújula. Yo donde siento que el corto plazo se está desviando al este, digo, no, muchachos, algo estamos haciendo mal. No vamos a llegar al norte, que tiene que ser casi, ahí se puede mover, pero un poquito. Creo que eso es un poco lo que vos decís, ¿no? Ser muy consciente en el corto plazo de que las decisiones que hoy se toman no condicionen esa visión que hoy le llamamos largo plazo. Vamos construyendo por ese lado, ¿no?
Totalmente. De hecho, agregaste al tema de alquilar un local, el tema de tener empleados. Es como, hay ciertos mitos en lo que es una empresa. Cuando yo pregunto, hago muchas encuestas, ¿no? Hay en LinkedIn, a veces en Twitter. Cuando pregunto, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Mucha gente me dice, contratar gente. Claro. Y yo me quiero pegar un tiro en la cabeza. Porque, a ver, habiendo tenido mucha gente a cargo, sabiendo el drama, y no estoy hablando de los juicios laborales, que es un problema más típico argentino, en algunos otros lugares hay, pero típico. No, tener muchos empleados te condiciona a tomar decisiones de acuerdo, o sea, más allá de cuidarlos todo lo que quieras, está fantástico cuidarlos, pero de repente cuando cambia la tecnología y te sobren empleados, te va a costar echarlos y va a venir un competidor que lo va a hacer de cero, con una máquina directamente, y no va a tener que echarlos porque nunca los contrató y va a ser mucho más eficiente. Mi recomendación es, aunque te cueste más caro, tercerizá a muerte. Automatizar primero, después tercerizar muerte. Ahora me van a decir, no, pero automatizar es muy cara la máquina. Es muy cara si querés pagarla con el sueldo de 2 meses.
Claro.
Si la querés pagar con el sueldo de 2 años, no es cara, es re barata. El tema es que si vos pensás tu negocio a 2 meses, no vas a poder automatizar. Es como que está todo, a ver, el mundo se está automatizando. Claro, estamos como en una espiral destructiva de miro el corto plazo, tomo decisiones en corto plazo, por lo tanto, fracaso. Sabemos que no funciona.
Leo, se voló el tiempo, ¿eh? El tiempo, hoy estábamos hablando del tiempo y se nos fue el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Mirá, la otra vez estaba leyendo, porque estamos tratando de armar un programa para ir a Japón y la cultura japonesa, y decía en Toyota, ¿no? Y toda esa cuestión, y decía, ¿cuál es la máxima misión que tiene un CEO o un director general de una empresa japonesa. Y dice, la máxima misión, el legado, lo máximo que tiene que poner prioridad el CEO, el gerente general, es el custodio de la cultura. ¿Eh? Porque dice, si se pierde la cultura, se pierde todo y el rumbo se va al demonio. Y yo le agregaría, Leo, ahora en esta construcción de ideas, y eso es un poco la invitación de este podcast, ¿no? En pensar y en construir nuevos conceptos, yo le agregaría que más allá de custodiar la cultura, un CEO, un gerente general, un dueño, tampoco pongamos palabras tan corporativas, ¿no? El dueño de una empresa, de un emprendimiento, tiene que ser custodio del largo plazo, ¿no? Entonces, debe ser él la persona que debe estar todo el tiempo, porque bueno, las partes operativas, ¿no? La gente que vende, el vendedor está obligado al corto plazo, porque si un vendedor viene y te dice, no, mira, este mes no vendí nada, pero a largo plazo, quédate tranquilo, que se viene, vos decís, pará, pará, a vos te quiero en el corto plazo, a mí no me servís tanto ahí. Ahora, uno como líder, como esa persona que piensa, debe ser custodio del largo plazo, ¿no? Me parece que le agregaría a eso roles fundamentales de quien lidera una organización. Dame una conclusión, estamos hablando con Leo Piccioli, ya lo están disfrutando, lo pueden seguir, es muy activo en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, donde es un referente a la vez, y los va a volver locos con grafiquitos, encuestas, que los van a hacer pensar, cuestionarse, pero bueno, van a aprender, si le dan bolilla van a aprender. Leo, dame una conclusión, algo más allá de esto, ¿qué consejo le darías más allá del largo plazo a esos emprendedores que dicen todo cambió, el entorno está complejo, no se puede, vos que saltaste a la pileta de estar cómodo en la corporación a decir emprendo? ¿Qué consejo le das?
Le diría que frente a cada situación, y estoy robando, parafraseando una frase de Viktor Frankl, frente a cada situación siempre tenemos opciones. Podemos ponernos en el lugar de víctima y decir, che, esto es una porquería, esto no está funcionando y tal debería tal cosa, tal debería tal otra. O podemos aceptar la realidad que hay y hacer lo que sí está a nuestro alcance. Que a veces es irnos, ¿no? A veces es agarrar la llave y decir, me fui. Pero otras muchas veces es tomar las riendas y tomar decisiones y hacer las cosas distintas. Entonces, seamos protagonistas. Ese es mi mensaje constantemente.
Bueno, Leo, ha sido un placer. Aquí en la segunda temporada de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito, hoy hemos sumado algunos componentes, algunos ingredientes que sin duda la mejoran y que no pueden faltar. Así que muchas gracias, Leo, por tu generosidad. Nos has hecho pensar, a mí particularmente, y estoy seguro que a todos los demás. Así que ya saben, nos pueden seguir en Spotify o si no, en Infobae directamente. Ponen ADN Empresario y siguen aprendiendo y mejorando sus negocios y sus emprendimientos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chau, Leo. Muchas gracias.
Chau, gracias.
ADN Empresario con Jonathan Lloydi fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.